Bueno, amigos, saludos otra vez de nuevo. Aquí José Benito, de nuevo Envy. Para muchos que me conocen como Envy, por enviado. Sabéis que mi página se llama cristianosenviados.com. Las personas que conocen a Dios definitivamente tienen que dar testimonio de Dios. Como una persona que conoce al creador de todo el universo no va a querer hablar de él, no va a querer testificar acerca de él. Es un proceso inevitable. Aquí otra vez con mi ciclón, el espontáneo que nos quiso avisar, la juventud que nos llama, la polución que nos mata, le convirtieron en un mártir antisocial. Aunque realmente es el más social que puede haber, puesto que trata de llevar a las personas al lugar donde realmente quieren ir. El mundo realmente te lleva al lugar donde tú no quieres ir. Te lleva al lugar donde tú no quieres ir. Pero la palabra de Dios te lleva al lugar donde tú realmente deseas ir. Hay muchos sabios que han dicho que la Biblia es como un viaje astral maravilloso, donde una persona puede encontrar las maravillas más grandes del conocimiento, de la sabiduría, de las cosas de más valor que tienen en la tierra. Dice claramente la Biblia que el conocimiento, la sabiduría de Dios tiene más valor que el oro, que la plata y que tesoros escondidos. También dice que cuando una persona se interesa profundamente en conocer a Dios, en conocer lo que Dios dice en su palabra, en leer su palabra, en estudiar su palabra, dice que hallará el mismísimo conocimiento de Dios, dice en Proverbios. Jesucristo también dio significado a la importancia que tiene el querer leer, el querer aprender acerca de la Biblia. Él dijo en Mateo 5:3: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. El ser humano debería de reconocer que no es solamente un ser de carne y hueso, sino que esencialmente es un ser espiritual. Las personas que tienen conciencia, que están conscientes de esta necesidad espiritual que tienen los seres humanos, pues Dios los declara felices. Y dice que a ellos pertenece el reino de los cielos, pero estas personas realmente van a buscar y resolver su problema espiritual y van a procurar de llenarse espiritualmente, de satisfacer esa necesidad espiritual que está intrínseca e íntimamente arraigada con su Creador, con el Dios Todopoderoso. En Mateo 4:4 Jesús dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahweh, de Jehová. Jesús dijo claramente que no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahweh, de Juan. En Juan 6:63 Jesús dijo, así como un poco sarcástica, enfáticamente, algo muy interesante también. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es lo que es dador de vida, de la vida que lo es realmente. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Los dichos que yo les he dicho, dice Jesucristo, ese espíritu que bajó del cielo, ese espíritu dador de vida, son espíritu y son vida. Así que si sentimos necesidad de alimentar nuestro cuerpo carnal, con mucho más motivo, con mucha más razón, es mucho más importante alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, la Santa Biblia, y de Jesús. Pues esas palabras son espíritu y son vida, la palabra que dio Dios mediante Jesucristo. Y esa palabra, que son espíritu y son vida, las encontramos en la santa palabra de Dios, que es la Biblia. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: realmente por eso nosotros también incesantemente damos gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes, los creyentes, sí, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, la palabra de Dios está viva, está obrando para un gran beneficio en ustedes, los que creen y ponen por lo que ella dice. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios está viva y ejerce poder. Sí, la palabra de Dios está viva y ejerce poder. Obra a favor de ustedes, los creyentes. ¿Y por qué obra? Porque detrás de la Santa Biblia está nada más y nada menos que el mismísimo Creador de todo el universo. Y Él nos contempla en todo instante y ve a las personas que realmente le buscan, ve a las personas que realmente se interesan en Él y en su palabra. Entonces es cuando Él puede obrar de manera magistral a favor de esas personas. Por eso es muy importante que desarrollemos ese anhelo, ese deseo, ese interés por querer conocer, por querer leer y por querer alimentarnos de la palabra de Dios, la Santa Biblia. En 1 de Pedro, capítulo 2, leemos: como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcamos a la salvación. Desarrollar el anhelo, el deseo, las ganas de querer conocer, aprender la palabra de Dios, de esa leche no adulterada que pertenece a la palabra de Dios, para que mediante ella, mediante esa palabra de Dios, podamos crecer a la salvación. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, leemos: no fue siguiendo cuentos falsos artificiosamente tramados, como les hicimos saber el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a ser testigos oculares de su magnificencia. Porque Él recibió de Dios, el Padre, gloria y honra, cuando palabras como estas le fueron dirigidas por la magnífica gloria: este es mi Hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado. Sí, estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo mientras estábamos con Él en la santa montaña. Por lo tanto, tenemos la palabra profética hecha más segura, y ustedes hacen bien en prestarles atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro. ¿Cuánto se agradece una lámpara en un lugar oscuro? Es que y te hacen bien en prestar atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro. Imaginaos, estás en un sitio completamente oscuro que no ves nada y ahora te dan una lámpara. Qué contento y qué agradecido estás. Sobre todo si estás andando por un lugar donde hay peligros, yo que sé, por ejemplo, imagínate barrancos o un sitio donde pudieras hacerte daño, ¿no? o despeñaderos, ¿no? Os dice que la Biblia es como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro, y dice que ustedes hacen bien en prestarles atención. Como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro, dice, hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Por eso todos los grandes estudiosos de la Biblia dicen claramente que la Biblia es un libro inspirado de Dios, que proviene absolutamente de Dios, de ese único Dios verdadero, de ese creador de todo el universo. Jesucristo dio testimonio de este hecho también, y sus discípulos también. Siempre manifestaron y definieron la Biblia como lo que realmente es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual obran ustedes, y ustedes hacen bien en prestarle atención a esta lámpara que resplandece en un lugar oscuro. Pensarlo bien, qué agradecidos tenemos que estar de tener una lámpara que resplandece en un lugar oscuro, para que no caigamos, no tropezamos y sepamos por dónde debemos de ir. En Romanos 15:4 dice, porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, qué maravilla. Así que debemos de querer conocer, aprender, alimentarnos de la palabra de Dios. Jesús sabía muy bien lo importante que era eso para su Padre Celestial. A él interesa muchísimo que nosotros tengamos también esa misma actitud mental que tenía Jesús y otros fieles siervos de Dios como sus apóstoles. No olvidemos que Jesús a los 12 años asombraba a los sabios y sacerdotes en el templo con la sabiduría y el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, como podemos leer en Lucas 2:47. Ahí dice que todos los maestros que le escuchaban se quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sí. ¿Esto por qué? Porque Jesucristo amaba, Jesucristo valoraba muchísimo la Biblia como lo que realmente era, como la palabra de Dios. De hecho, él apreciaba tanto que la conocía por completo, como suele decir, de cabo a rabo o de pie a pa. En Lucas 24:25-27 leemos, de modo que Jesús les dijo, oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que se hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. En consecuencia, los discípulos se decían el uno al otro, ¿no nos ardía el corazón cuando venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? Sí, amados, Jesucristo sabía muy bien que la Biblia no era un libro cualquiera. Él sabía muy bien que la Santa Biblia era en realidad la palabra de Dios, escrita para los humanos. Era nada más y nada menos que la palabra del Creador de todo el universo. ¿Quién y cómo será ese glorioso ser, ese creador de tu universo? ¿Quién y cómo será ese Padre amoroso que tenemos, ese Dios celestial que tenemos, que crea tu universo? ¿Te gustaría conocerlo? Pues si te gustaría conocerlo, una de las cosas que puedes hacer es imitar a ese maravilloso, a ese magnífico maestro, a ese gran maestro, que Él nos envió, que es nuestro Señor Jesucristo, quien conocía por completo o completamente las Escrituras. En Lucas 24, 14 leemos: enseguida les dijo, estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces Jesús les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras. Entonces Jesús les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras y les dijo: de esta manera está escrito, de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y así por todo el mundo. Y ustedes han de ser testigos de estas cosas. Miren, envío sobre ustedes lo que está prometido por mi Padre. ¿Os fijáis qué hermoso pasaje, mis queridos amigos? ¡Qué hermoso pasaje! Jesús les dio, Jesús, este ser proveniente del Dios, en el cual estaba Dios completamente en él, este verdadero camino que nos conduce a Dios, este hombre, Dios a quien nos enseña lo mucho, aquí nos enseña lo mucho que él amaba la palabra de su Padre, el Todopoderoso. Ya ve. Y cómo él se conocía por completo, se conocía completamente de cabo a rabo, de pe a pa, la santa palabra de Dios, la Biblia. Y le hacemos una pregunta: ¿acaso eso no despierta en nosotros un interés semejante al de él por también querer conocer la Biblia como él la conocía? Pues, amados míos, ojalá así sea. Como veis, la importancia de la Biblia, de leer la Biblia. Estoy un poco insistiendo un poquito en mis charlas de la importancia que es leer la Biblia, centrarse en querer aprender lo que Dios dice en la Biblia. Muchas personas pueden decir que ya se llevan muchos años conociendo la verdad, o que ellos ya leyeron la Biblia alguna vez, que ya conocen la Biblia y que ya saben mucho de la Biblia, y que para qué van a leer si ya la han leído o ya la conocen muy bien. Sin embargo, hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra cuál debería de ser nuestra actitud verdadera. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener ante este tema de la Biblia? Si tú eres una persona que has leído la Biblia muchas veces y de hecho a lo mejor eres un devoto practicante de lo que Dios dice en la Biblia, pues entonces seguramente podrás contar por experiencias las grandes y muchísimas bendiciones que has recibido por él, los muchísimos beneficios y la cantidad de cosas malas de las que te has librado también. No solo que has recibido grandes bendiciones y has recibido muchos beneficios, sino también de la cantidad de cosas malas de las que te has librado o has sido protegido, ¿verdad? La Biblia nos protege de infinidad de cosas malas. Hablamos en otras charlas de que incluso nos puede proteger hasta de la muerte prematura. Muchas personas mueren prematuramente por sencillamente coger caminos que Dios está condenando. ¿Por qué Dios los condena? Porque sabe que esos caminos son malos y que te van a perjudicar, te van a causar un daño, un mal, y que ese daño, ese mal puede ser algo tan grave, tan serio, que te puede ocasionar la muerte literalmente prematuramente. Hay mucha gente que ha muerto joven por sencillamente andar por caminos sumamente peligrosos, ¿no? Y se han acabado muriendo de diferentes maneras, ¿no? Lo cual ha sido una tremenda desgracia para todo el mundo que le rodea, claro, porque a nadie le gusta que alguien joven, lleno de cariño, lleno de amor, se muera porque sencillamente no ha tenido el conocimiento, la sabiduría o la educación recibida para saber decir que no a ciertos caminos que te pueden conducir a verdaderos desastres en la vida. Las personas que conocen la Biblia, que siguen a Dios, que le obedecen, que son devotas y obedientes a Dios, pues se libran pues mucho de esos caminos perjudiciales y malos, porque se apartan de ellos. Entonces, no te va a perjudicar algo que tú no haces malo. Pero esas personas que dicen, no, yo conozco la Biblia, yo tengo ya mucho conocimiento, tengo mucho entendimiento, ya no necesito leer ni estudiar, pues yo siempre les hablo de algo, del punto de vista que realmente da Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues que sí o sí tenemos que seguir estudiando. Tenemos que seguir leyendo, investigando, leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que realmente desea nuestro amoroso Padre Celestial. Notemos el caso de que le ocurrió a Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Josué era un hombre que había andado nada más y nada menos que 40 años con Moisés, el ungido de Yahvé, ¿no? No olvidemos que Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Moisés hablaba cara a cara con Dios, con Jehová. Lo dice la Biblia. Y Josué, hijo de Nun, anduvo 40 años con Moisés. Por otra parte, Josué vio la gloria de Dios, de Yahvé, en muchísimas ocasiones. De hecho, él vio las 10 plagas que Jehová o Yahvé envió sobre Egipto. También vio cómo Dios abrió el Mar Rojo delante de Israel y cómo destruyó al ejército enemigo allí mismo. También él veía cómo Dios guiaba, al pueblo de Israel con la columna de nube de día y con la columna de fuego de noche, y cómo la gloria de Yahvé se posaba en el campamento de Israel y en la tienda de reunión cuando se paraban. Josué también vio la manifestación de la gloria del Todopoderoso en la montaña de Horeb. Y así podemos seguir relatando cosas que él vivió y vio 40 años estando con Dios, ¿no? Podemos hablar de un largo etcétera. Seguro que con toda esa experiencia que tenía Josué de tantos años, debía estar muy preparado, ¿no? ¿Debería estar preparado o no? Pues podemos decir que seguro que sí, ¿no? De hecho, él estaba tan preparado que cuando Moisés murió, Yahvé, Jehová, decidió nombrarle el gobernante sobre todo su pueblo, el sucesor de Moisés. O sea que él sí estaba realmente preparado y era un devoto puro y verdadero de Dios, porque Dios lo nombró a él como el sucesor de Moisés, el gobernante del pueblo de Israel. ¿Y qué fue las primeras palabras que le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo? Que ella sabía mucho, que ya había leído la Biblia, ya tenía mucho conocimiento, que ya había visto suficientes manifestaciones, que ya lo tenía claro y que ya estaba, que no se preocupase. ¿Dijo eso Dios a Josué? Evidentemente no. Vamos a leer lo que Dios, lo que el Creador, lo que el Todopoderoso desea para nosotros y lo que le mandó a Josué. Lo vamos a leer en Josué capítulo 1, versículo 7. Y le dice Jehová o Yahvé así a Josué: solo sé animoso y muy fuerte para que cuides de hacer todas las cosas de la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente a donde quiera que vayas. Y este libro de la ley, o sea, esta de la Santa Biblia, este libro de la ley, la Torá, la Biblia, no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él en voz baja, a fin de que cuides de hacer, a fin de que cuides de hacer, a fin de que cuides de hacer todo lo que está escrito en él. Porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. ¿No te he dado orden yo? ¿No te he dado orden yo, el rey del universo, puede dar órdenes, sí o no? ¿El rey de todo el universo te puede dar una orden, sí o no? Y Dios dice, ¿no te he dado orden yo? Sé animoso y fuerte. No subas sobresalto ni te aterrorices, porque Yahvé, tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué? ¿Notamos ahora lo que quiere Yahvé para nosotros, mis queridos amigos, mis amados hermanos? ¿Y qué dice entonces? Dice, ¿qué dice? Pues que entonces tendrás éxito en tu camino. Tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. Por eso otro rey, ungido por Dios, escribió en Salmos 1, del 1 al 3, leemos, dice: feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite, su gozo, su disfrute, su pasárselo bien, está en la ley de Yahvé, de Jehová. Y día y noche lee en su ley en voz baja. Antes bien, su deleite está en la ley del Dios Todopoderoso, de Jehová Dios, de Yahvé Dios. Y día y noche lee en su ley en voz baja. Día y noche lee en su ley en voz baja. Ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua. Llegará a ser como un árbol que está plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Un árbol plantado al lado de corrientes de agua que da su propio fruto a su tiempo, en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Si notáis de nuevo lo que dice, tendrá éxito, tendrá la bendición de Yahvé Dios, por eso tendrá éxito. Notamos aquí de nuevo la actitud del salmista, un rey ungido por Yahvé. ¿Y qué dice? ¿Qué dicen los que tienen esta actitud? Dice de nuevo que todo lo que hagan tendrán éxito. Tendrán éxito en todo aspecto de la vida, sí, en todo. ¿Por qué? Porque Yahvé, que fue el que lo ha mandado, que fue el que mandó estas cosas, está contemplándote desde el cielo con sus radiantes ojos. Él contempla constantemente a los hijos de los hombres. Y Él ha prometido bendiciones, beneficios inescrutables y éxito a las personas que lo aman, que aman su palabra y que le obedecen a Él. Por eso es importante que tú grabes en tu mente, en tu corazón, la palabra de Dios, lo que Él quiere, lo que Él le gusta que tú hagas, para que lo pongas en programa, para que lo hagas. Sí, mis amados amigos, la lectura concienzuda de la palabra de Dios, la Biblia, no solo reporta innumerables beneficios, sino que además les puede llevar al mismísimo conocimiento de Dios. Por eso siempre recomiendo que leamos, leamos, leamos la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Proverbios 1, del 1 al 7. Leamos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Para conocer vos sabiduría y disciplina, para discernir los dichos del entendimiento, para recibir la disciplina que da perspicacia, justicia, juicio y rectitud, para dar sagacidad o listeza a los inexpertos, conocimiento y capacidad de pensar al joven. El sabio escucha y absorbe más instrucción, y el entendido es el que adquiere dirección diestra para entender el proverbio y el dicho difícil de entender, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Yahweh es el principio del conocimiento. Fijar lo que dice: el temor de Yahweh es el principio del conocimiento. Hay personas que no tienen temor, se creen que pueden hacer y decir lo que les da la gana y como les da la gana, no tienen temor de Dios. Pero aquí dice que el temor de Yahweh es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Dice que la disciplina solo que han despreciado los que simplemente son tontos. Proverbios 2 del 1, y vamos a ir leyendo para adelante, hasta el 11. Hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, atesoras, ¿sabes lo que es? Un tesoro, ¿qué haces? Un tesoro, tienes un tesoro. Hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, de modo que con el oído prestes atención a la sabiduría, para que inclines tu corazón al discernimiento. Si además clamas por el entendimiento mismo, clamas por el entendimiento mismo. Dios, dame entendimiento, dame conocimiento, dame sabiduría. Y das tu voz al discernimiento mismo. Si sigues buscando esto como a la plata o como tesoros escondidos, sigues en busca de ello, en tal caso entenderás el temor de Yahvé. En tal caso tendrás el temor de Yahvé. No te lo quieres perder de vista ni un segundo. No quieres que nada te aparte de él ni de ello ni un segundo. Y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios. En tal caso tendrás el temor de Yahvé y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios. Porque Yahvé mismo da la sabiduría. Procedentes de su boca hay conocimiento y discernimiento. Para los rectos atesora sabiduría práctica. Los rectos atesoran sabiduría práctica. Quiere decir que ponen en práctica lo que aprenden de Dios. No buscan excusas para actuar como auténticos perversos o pervertidos. No justifican sus maneras inicuas o malvadas de actuar o de tratar. Sino que estas personas, dice, que atesoran sabiduría práctica, o sea, ponen en práctica lo que Dios les enseña por medio de su palabra. Para los que andan en integridad, Él es un escudo. Mediante la observancia, la observación de las sendas del juicio, hay que tener juicio, un juicio sano, ser juiciosos, ser razonables, ser lógicos. Tiene que haber un juicio sano. Para los dos atesoras sabiduría práctica, para los que andan en integridad, Él es un escudo. Dios es un escudo para los que andan en integridad. Mediante la observación de la senda de los juicios, Él guardará el mismísimo camino de los que le son leales. Dios guarda el mismísimo camino de los que le son leales. En tal caso entenderás justicia y juicio y rectitud. El derrotero entero de lo que es bueno. En tal caso tendrás justicia y juicio y rectitud. El derrotero entero de lo que es bueno. Cuando la sabiduría entre en tu corazón, con la sabiduría de tu corazón, el conocimiento mismo, y el conocimiento mismo se haga agradable a tu alma, la capacidad de pensar misma te vigilará y el discernimiento mismo te salvaguardará. ¿Cuántas cosas, eh? Fíjate lo que está diciendo. Cuando una persona estudia, lee la palabra de Dios con cariño, con el amor que se debe, dice que entenderá la justicia, el juicio, la rectitud, el derrotero, el camino entero de lo que es bueno. Y cuando la sabiduría entre en tu corazón, el conocimiento mismo te se va a hacer agradable a tu alma. Agradable como puede ser la miel, algo que te gusta de verdad. Dice que la capacidad de pensar misma te vigilará y el sentimiento mismo salvaguardará tu alma. Vamos más allá todavía, un poquito más allá. Parece poco los beneficios, vamos a ir un poquito más allá. A ver, más beneficios. Proverbios 2, 21 y 22 dicen: el propósito es que andes en el camino de los buenos. El propósito es que andes en el camino de los buenos. Y que guardes la senda de los justos. Porque los rectos son los que residirán en la tierra. Los exentos de culpa son los que quedarán en ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Traicioneros son todos aquellos que saben lo que está bien y lo hacen mal. Se están traicionando. La propia conciencia de ellos, se engañan a sí mismos, pretenden engañar a los demás y están transgrediendo la ley de Dios, están traicionando la mismísima palabra de Dios, la mismísima ley de Dios, el mismísimo mandato de Dios, y no funcionan con un raciocinio lógico, con una forma lógica, razonable de tratar, de hacer las cosas, sino que actúan de una manera inicua, malvada, y encima, en vez de arrepentirse y darse cuenta, lo que hacen es justificar su trayectoria pervertida, perversa, malévola e inicua. Por eso dice Dios que actúan como malvados, inicuos, y que serán cortados de la misma tierra, y dice que en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. O sea que a su debido tiempo les llegará también a ellos su turno. Y vemos que dice que cuando una persona lee la palabra de Dios, le entra esa sabiduría, ese conocimiento en su alma, se le hace agradable. Entonces, con el mismo conocimiento, esa misma sabiduría le salvaguarda, le protege, es un escudo para él, le lleva por otro camino, y que dice que entrará en la senda de los buenos, en la senda de los justos, y que esta gente tendrá la vida eterna, residirá en la tierra para siempre. Serán los que vivirán en ella. Así que, mis queridos amigos, si vemos, aquí vemos cuánto se nos exhorta a que queramos saber. Fijaros cómo en cada texto se nos exhorta a que queramos saber, a que queramos aprender de Dios y de su palabra. ¿Cuántas cosas importantísimas aprendemos con tan solo una pequeña lectura bíblica, verdad? ¿Os fijáis? ¿Cuántas cosas interesantísimas aprendemos con tan solo una pequeña lectura bíblica? Y habéis notado al final lo que hemos visto, ¿no? Pues nada más y nada menos que en ello puede estar envuelta nuestra misma vida. ¿Os dais cuenta? Es que en ello está envuelta nuestra misma vida. No es solamente la vida eterna. No es solamente nuestra propia vida eterna, sino que si no hacemos caso de Dios, podemos hasta morir prematuramente, como comentamos antes. Mucha gente joven, mucha gente ha muerto antes de tiempo porque se han ido por caminos por delanteros nefastos que les han llevado a una muerte prematura, porque la ley de Dios te protege de cosas malas, te libra del mal camino, y cuando conoces el camino de Dios te das cuenta que es mucho mejor que los aspectos que todo, cualquier camino malo que uno pueda coger, ¿no? El camino de Dios te trae beneficio, el salirse del camino de Dios te trae perjuicio y destrucción. El camino de Dios te trae la vida eterna y el aparato después de la venta hasta la muerte prematura. Entonces vemos como a través de la lectura bíblica podemos hallar hasta el mismísimo conocimiento de Dios, el cual consciente o inconscientemente nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia busca incesantemente. Ya estoy comentando en otra charla cómo es importante y inevitable que consciente o inconscientemente estemos buscando ese bien superior. Vamos a dejarlo así porque se empieza sobre ese bien supremo, ese bien superior. Que nuestra alma, que nuestro espíritu y que nuestra mente, que nuestra conciencia saben qué es. Y eso es lo que realmente queremos. Es algo tan puro, tan maravilloso, que es lo que realmente nos llena, nos satisface. Ese bien superior. La pregunta es, ¿nos estamos ayudando a nosotros mismos, a ese niño pequeño, a ese yo esencial, a ese yo espiritual, a ese ser divino, a hallar a su verdadero creador, a su verdadero Padre celestial, al que tanto busca incesantemente, a esa fuente de vida que tanto necesitamos? Pues para conseguir esto también tenemos más ayudas. Tenemos también la ayuda no solo de la Santa Biblia, sino la ayuda de nuestro amoroso Padre celestial, Yahvé o Jehová Dios, al cual podemos orar incesantemente. Tenemos también la ayuda de ángeles que Dios nos va a dar, de su Espíritu Santo y de personas realmente devotas, devotos puros, fieles, personas que se esfuerzan, que son verdaderamente fieles, obedientes a Dios y que también te pueden ayudar a andar por el camino, por la senda recta, para que puedas llegar a ser un verdadero adorador con espíritu, con verdad, de tu amoroso Padre Celestial. Pues este espontáneo de hoy se ha ido por un estudio que me parece interesante dar, que es sobre la importancia que tiene el que queramos aprender y leer de la palabra de Dios de la Biblia. Hemos visto unos cuantos textos. Os animo a que repaséis estos textos en vuestra casa, escuchar el estudio o la charla con atención una y otra vez, porque si hay algo vital, importante para nosotros seres humanos, es que tengamos ese deseo de querer saber y aprender acerca de nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, por medio de leer su santa palabra, la Biblia. Y eso es un poquito lo que hacen los de estudio. Y hemos visto la cantidad de grandes beneficios que podemos obtener si tenemos ese interés de atesorar. Vemos como la Biblia dice que el conocimiento, la sabiduría de Dios vale más que oro y que plata y que tesoros escondidos. Y nosotros tenemos que buscarlo como la mayor riqueza que podamos encontrar. Ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, que como muy bien dice la palabra de Dios, por fin nos va a conducir no solamente a glorificar el santo nombre de Dios, sino también a que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Bueno, pues hasta aquí esta charla hoy. Espero que os sirva de edificación, siempre animándonos a leer la santa palabra de Dios, la Biblia. No como palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes los creyentes, la cual va a obrar de una manera maravillosa en ustedes los creyentes para un gran beneficio que redundará en la gloria y la honra de nuestro hermoso Padre Celestial, de su amado Jesucristo, y obtendremos de esta manera la salvación y la vida eterna. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Salvador Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.